Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Então, lo primero que vamos a hablar es las enfermedades y Cristo y el Mesías y la relación que tenían las sanaciones más que con las personas que eran sanadas, con la misma persona del Señor Jesús. Entonces vamos a leer un pasaje, bueno, hay muchos pasajes, pero por lo menos uno en Mateo. Vamos a hablar primero de Cristo, el Mesías y las enfermedades. Mateo, cuando vinieron los mensajeros de Juan el Bautista, creo que está por el 10, en el 11. Mateo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mira la situación en la que Juan está. Juan está pasando una prueba donde es probada su misma fe, porque el Señor ya le había mostrado que sobre quien viniera el Espíritu como paloma, ese era el Mesías. Y Juan ya había visto eso en Cristo, pero la prueba hizo que él tambaleara. Entonces él manda a preguntar, ¿eres tú, Señor, el que había de venir o esperamos a otro? Y la respuesta del Señor nos va a mostrar un poco el objetivo que tenían muchos de los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Los milagros, la expulsión de demonios, la sanación de enfermedades, muchas tenían que ver directamente con profecías que nos hablaban y nos confirmaban quién iba a ser el Mesías. Dios se había asegurado desde el Antiguo Testamento, pongamos atención a esto, hermano, que es importantísimo. Dios se había asegurado desde el Antiguo Testamento que una vez se manifestara el Mesías, alrededor de él iba a haber una compañía de señales que acreditaran que él era el escogido por Dios. Iba a haber una evidencia no solo interna, no solo de enseñanza, sino que iba a haber una compañía de señales que nos dijeran, este es el Cristo. Y una de esas grandes señales que Dios escogió para que los mesías vieran que cuando se manifestara el Mesías, este era el Mesías, era la gran cantidad de sanaciones que tendría su ministerio. Por eso cuando Juan le pregunta al Señor si él es el Cristo, le dice, mira Juan, es sencillo, mira lo que he hecho. ¿Qué es lo que ha hecho él? Mira lo que le responde el Señor ahí. Respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, Juan, como le dijo un día el Señor a los judíos, si no me creéis a mí, crea las obras que yo hago. O sea, las obras que el Señor hacían eran la evidencia de que Él era el Mesías. Porque acuérdense de la profecía de Isaías. El Espíritu de Yahvé está sobre mí. ¿Y lo ha ungido para qué? Para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Entonces, esa era una de las grandes señales de que era el Mesías. Ningún otro fundador de otra religión, ningún otro Mesías ha hecho los milagros que el Señor hizo. Ha sanado a los enfermos que el Señor sanó. Ha expulsado a los demonios que el Señor expulsó. Ningún otro hombre ha controlado el mar, ha controlado la naturaleza, ha controlado el ambiente de una manera tan milagrosa como nuestro Señor Jesucristo. Con tantos testigos, con tanta evidencia. Él era el Mesías y Dios se encargó de que los judíos, hasta los incrédulos, vieron como Él un día resucitó a un muerto de 4 días de muerto. Él era el Mesías. Entonces, cuando nosotros vamos a los evangelios, nos damos cuenta por qué los evangelistas gastaron tanta tinta y tantos capítulos describiendo milagro tras milagro tras milagro. ¿Cuál era la intención del evangelista? más que el milagro, acuérdense que el milagro era una señal para decirnos quién era Jesucristo. Entonces, en ese primer plano comenzamos a entender las enfermedades y la gran cantidad de sanaciones que acompañaron el ministerio público del Señor Jesucristo. Ellas daban testimonio de quién era el Mesías. Por eso les decía al comienzo, las enfermedades y Cristo. O sea, una de las grandes señales, no es la única, sino hay muchas, pero como estamos hablando hoy de este tema la incluimos, acerca de que Él era el Mesías, las enfermedades. Amén. Ahora, las enfermedades y la muerte de Cristo. Vamos a ir a Isaías 53. Ahora vamos a ver otro asunto. El Señor no solo sanó enfermedades en relación a su ministerio como un sello de que Él era el Mesías, sino que hay una relación en la muerte de Cristo en la cruz y la enfermedad. ¿Sí? Porque lo vamos a ver en este pasaje. Que este yo creo que va a ser el fundamento de lo que vamos a hablar de ahora en adelante, que muchas veces se ignora y se mal interpreta. Entonces vamos a leerlo ahí desde el verso 1. Todos sabemos que está hablando del Mesías sufrido de Israel. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pregunta Isaías, ¿quién? ¿Y quién va a entender esto? ¿Quién va? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí está hablando de quién. Del Mesías que habría de sufrir, que habría de ir a la cruz, de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice de Él en relación a las enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí se nos habla que así como la cruz de Cristo tiene relación con el pecado, también tiene relación con nuestras enfermedades. Amén. Entonces, vamos a ver este aspecto, que este aspecto es importante, hermano. Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que Cristo murió para llevar nuestras enfermedades. Pero el asunto es bien interesante. Cuando tú miras lo que hizo Cristo en relación al pecado, tiene varios aspectos. O se dispensa el perdón de pecados de varias maneras, aunque la obra de Cristo lo abarca todo. Por ejemplo, Cristo murió para perdonarnos de nuestros pecados. Cuando tú crees, has sido, ¿qué? Justificado, perdonado tus pecados. Pero ese no es el único aspecto que tiene relación al pecado con el creyente. El creyente no solo debe ser perdonado de sus pecados, sino que por medio de la santificación, él tiene que ser liberado del poder del pecado en su carne. ¿Sí? Ese es otro aspecto. Y no solo eso, sino que va a haber un día que nosotros vamos a ser librados de la presencia del pecado en nosotros. ¿Cuál va a ser ese día? La glorificación. Pero todo eso es gracias a lo que hizo Cristo en la cruz. Ahora el asunto con la enfermedad es igual. Cristo murió para llevar nuestras enfermedades. Ciertamente, o sea, nosotros creemos que todo cristiano que ha creído en la cruz de Cristo, así como ha sido libre totalmente del pecado, así es libre totalmente de la enfermedad. ¿Pero de qué manera? ¿En qué estadio? Porque así como el pecado tiene varios estadios, hasta que el Señor dice, absorbida es la muerte en victoria, así la enfermedad. Cristo en la cruz llevó nuestra enfermedad y por su llaga fuimos sanados. Eso quiere decir que el creyente va a experimentar totalmente la libertad que tiene la enfermedad sobre el hombre. ¿Pero cuándo?
¿Cuándo nuestra carne va a dejar de sufrir las flaquezas y las consecuencias del pecado en ella? En la resurrección de los muertos, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, tendremos un cuerpo semejante al del Señor, donde seremos libres totalmente de la muerte y de la enfermedad. ¿Sí lo estamos entendiendo? La obra de Cristo es suficiente para sanarnos de toda enfermedad, pero esa obra es dispensada a veces, como lo vamos a ver ahorita, de una manera temporal. A veces un cristiano puede ser sanado de una enfermedad, pero de todos modos va a morir. ¿Por qué? Porque el pecado está en esta carne y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero como Cristo proveyó una salvación de librarnos aún de esa enfermedad, el cristiano tiene la esperanza de que algún día va a tener un cuerpo donde no va a haber dolor, enfermedad, sufrimiento. Pero no es aquí en la tierra, es en la glorificación. Que eso es lo que muchos cristianos no entienden. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15. Y eso tiene la relación de la enfermedad con la obra perfecta y completa de Cristo. 1 Corintios 15:16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Porque habían unos hermanos en Corinto que estaban diciendo que no había resurrección de muertos. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, hermanos, estamos vana nuestra fe. O sea, de nada sirve lo que nosotros creemos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, nuestra fe no sirve para nada. Porque en realidad nuestra fe nos liga a lo eterno, a lo que viene. Y si no hay resurrección de muertos y todo se acaba cuando morimos, pues, ¿en qué estamos? ¿Para qué nos sacrificamos? ¿Para qué nos sufrimos? ¿Para qué nos humillamos? ¿Para qué nos abstenemos? Si todo se acaba acá, ¿no? Pero mira lo que dice. Y aún estáis en vuestros pecados, o sea que no hubo pago por el pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, qué precioso ese ahora, ¿no? Cristo ha resucitado de los muertos. Y Cristo venció y resucitó en un nuevo cuerpo. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea que Cristo resucitó y ahora Él es el primero de un hecho que va a tener otros frutos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿y por esa muerte entró qué? El pecado, la enfermedad, la maldición, los dolores, ¿sí? Todo lo que trajo la rebelión de Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, y ahí está incluida la enfermedad, el pecado, todo, también en Cristo todos serán vivificados. No solo algunos, todos los que están en Cristo resucitarán, todos seremos vivificados, todos participaremos de que su llaga llevó toda nuestra enfermedad. Pero claro, cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Él resucitó primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Y dice en el 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos. Ahí será que la muerte absorbida en victoria. No solo Cristo en un cuerpo glorioso, sino todos nosotros resucitados, libres. Allá no habrá llanto, hermano. Allí no habrá dolor, allí no habrá cansancio, sino tendremos un cuerpo semejante a Él. Entonces, eso es la relación entre la muerte de Cristo y la provisión perfecta de la cruz de Cristo para ser libres de todas las enfermedades. Pero eso tiene un orden. ¿Eso cuándo va a suceder? Cuando Cristo nos resucite. Eso es, primero hablábamos, las enfermedades y la sanación, la señal del Mesías. Ahora, Cristo en su muerte, absorbiendo y dando la provisión perfecta para nuestra sanidad completa en la resurrección. Ahora, porque hay pasajes que nos encontramos otros aspectos, como cuáles, y vamos a leerlos, como el cristiano que tiene ciertas enfermedades. ¿Qué debe hacer el cristiano ahora como cristiano con la enfermedad? Como la oración de la iglesia para los enfermos. Como la disciplina del Señor con las enfermedades para sus hijos. Entonces vamos a leer ahora otros aspectos. Antes de avanzar, leamos 1 Corintios 2, que nos habla de un asunto bien interesante, algo que el Señor experimentó. Las enfermedades y los incrédulos, ahora vamos a hablar. Entonces, aquí Pablo nos va a explicar algo bien interesante. Pablo había sido testigo de muchos milagros, es más, el ministerio de él también se acompañaba de muchos señales, de muchos milagros. Y así como Pablo, el mismo Señor muestra algo. Las personas no se convierten viendo milagros, hermano. Las personas no se convierten viendo señales. Un día el Señor le estaba predicando y se le acercaron 10 leprosos. Y los 10 fueron sanados. Imagínate, de lepra. Y solo volvieron 2. Entonces el margen de personas que sigan al Señor por señales es poco. Es más, un día el Señor pasó por Capernaum, por Bethsaida y los redargüía porque ellos habían visto muchas señales y no se habían arrepentido. Entonces nosotros debemos tener cuidado porque generalmente cuando una persona está enferma y es incrédula, nosotros queremos orar para que el Señor la sane y el Señor haga algo. Pero aún pudiéndole al Señor sanar, muchos no se convierten. Entonces Pablo nos habla algo de una prioridad. Cuando una persona se acerca a nosotros, deberíamos primero que todos predicarle el Evangelio. Una vez le trajeron a un enfermo y se lo entraron a la casa, y quitaron el techo y lo pusieron. Y el Señor no le dice, tus enfermedades son sanadas, sino le dice, tus pecados son perdonados. Porque ¿de qué le servía a una persona ser sanada de una enfermedad? Pero estar condenada por causa de sus pecados. Entonces el Señor, y ellos se asustan, pero ¿quién es este para decir que se le perdonan los pecados? El Señor dice, bueno, también lo sano para que se den cuenta quién soy yo y cómo tengo poder para perdonar pecados y sanar enfermedades. Pero hermano, es mejor que una persona se arrepienta y crea y muera de una enfermedad y no que sea sanada y no se arrepiente. El Señor puede hacer ambas. Pero Pablo nos va a mostrar acá que, mira lo que decía Pablo. Dice en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, fue el medio que Dios escogió para salvar a los hombres. ¿Por medio de qué? La predicación. Porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Dios escogió salvar a los hombres. Hermano, la prioridad de nosotros al predicar el Evangelio es que las personas se arrepientan y crean. Si ella se arrepiente y cree, ella tiene la seguridad, como decíamos ahorita, de que algún día va a ser sanada totalmente en la resurrección. Pero de nada serviría a una persona que no crea, hermano, y experimente sanación, ¿no? Por eso es que a veces muchas campañas de sanación, que a veces hay sanaciones, no tienen el objetivo central que es que las personas se arrepientan y crean en Jesucristo. Entonces nosotros no predicamos acerca de la sanación. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Porque es en Él que las personas no solo encuentran sanación, sino encuentran perdón de pecados, justificación, redención y vida eterna. Que claro, cuando se predica el Evangelio, a veces el Evangelio va acompañado de estas señales. Pero el centro de nuestro Evangelio es Cristo y este crucificado. Ahora, ¿cómo trata un cristiano la enfermedad? Porque hay cosas que la Escritura también nos hablan de esto. Hay algo que nosotros no podemos olvidar y es que nosotros seguimos siendo hombres, hermano. Y a veces nosotros pensamos que dejamos de ser hombres. Y Eclesiastés dice, busca al Señor, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Y comienzan a describir una serie de enfermedades que vienen con la vejez. Hermano, como cristianos todos vamos a envejecer si Cristo no ha venido o si Él no nos llama antes. Y como hombres que estamos en un cuerpo todavía que sufre los flagelos y las consecuencias del pecado, los cristianos también se van a enfermar, también sus ojos van a menguar, también su fuerza va a decaer porque es parte del ciclo del hombre caído. Hermano, que venga y ore por la hermanita que tiene 95 años para que el Señor la sane totalmente. Hermano, pero es que eso es parte del ciclo natural del hombre. Sí, porque a veces perdemos la razón y el equilibrio enfatizando en ciertos versículos y no viendo la suma de la palabra. ¿Amén? Entonces, la Biblia nos muestra... Bueno, vamos a primero a leer el pasaje de Santiago. La reunión de la iglesia y la oración por los enfermos. Santiago, creo que 5, al final de Santiago, nos habla de esto. Mira lo que dice Santiago. Cuando hay enfermos en la congregación, enfermos entre nosotros, hermanos que están pasando aflicciones físicas. ¿Sí? Mira lo que dice Santiago. En el 13. 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Porque a veces nos creemos supercristianos y que no vamos a pasar aflicciones, hermano. Que la vida cristiana es solo alegría, solo gozo, pero también hay jornadas de aflicción. Pero si usted está afligido, haga oración. Vuélvase al Señor. Hay el consuelo en el Señor. No se quede en la aflicción. Busque a Cristo. Busque el consuelo de Cristo. Busque la paz. ¿Sí? ¿Está alguno alegre? O sea, también hay épocas donde estamos alegres. Cuando usted está alegre, ¿qué debe hacer? Cante alabanzas. O sea, manifieste ese gozo y esa alegría cantando alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Oye, pero si Isaías, porque es que a veces cogen el pasaje, si es, nadie, ningún cristiano puede estar enfermo. Pero aquí Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? O sea que, como entendíamos la provisión de Isaías, puede ser que en la experiencia algún cristiano, algún hermano tenga una enfermedad. Claro, hay enfermedades de que salí, me dio el sereno, el frío y me dio una gripa. No está hablando de eso. A veces hay unas enfermedades que tienen relación con la vida cristiana. Hay enfermedades naturales que todos pasamos, que es muy común. Pero aquí vamos a leer, y por lo que dice Santiago, vamos a ver varias cosas. Y esto nos va a ayudar un poco cuando nosotros estamos en una reunión y vamos a orar por los enfermos. Porque aquí Santiago no solo habla de que hay orar por los enfermos, sino hay otros ingredientes que hay que añadirle al asunto. Mira lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahí está el primer ingrediente. Se puede orar por los enfermos, pero Santiago relaciona la acción con los ancianos de la iglesia. ¿Y por qué yo pienso que Santiago habla a los ancianos? De alguna manera los ancianos son los hermanos que supervisan la congregación. Ellos son los que conocen la congregación, ellos son los que conocen a los hermanos. Ellos deberían conocer las situaciones de los hermanos. Entonces, esas situaciones no son ajenas a ellos, ellos son los entendidos. Por ejemplo, donde yo me reúno, hay un hermano que tiene una esposa incrédula. Ay, esa mujer sí es dura, hermano. Y eso el hermano ha sufrido con la dureza de esa mujer, pero por años. Y la mujer constantemente sufre ciertas enfermedades. Entonces el hermano a veces en su lucha, y ella en su enfermedad, aunque es incrédula y resiste el evangelio, a veces viene a que ore por ella, viene para que oremos por ella. Entonces un día la trajo Y ya, hermano, ya había situaciones donde ya estaba bien enferma, a punto de morirse, los hermanos oran y el Señor la levanta. Pero ella ni se reúne ni nada, y la volvió a traer. Entonces, hermano, nos pidió que oráramos. Entonces, inmediatamente, como somos las personas encargadas, nosotros conocemos la situación. ¿Sí me hago entender? Por eso hablo de que llamen a los ancianos, porque los ancianos de alguna manera deben discernir las situaciones. Entonces ella se acercó y nos pidió que oráramos. Cuando yo iba a orar por ella, yo sentí algo del Señor, como que no debería orar solamente y orar e imponerles manos. Por el pasaje que vamos a leer ahorita, vamos a darnos cuenta que muchas veces hay enfermedad entre nosotros porque hay pecado. Ahorita lo va a decir Santiago. Entonces yo le dije, hermana, tú quieres que oremos por nosotros, pero tú nunca te has arrepentido. Tú nunca has creído. Tu actitud hacia el Señor y hacia las cosas del Señor siempre ha sido rebelde, siempre ha sido hostil. ¿Por qué nos pides que oremos? O sea, yo sentí que en ese momento éramos llamados a tocarle la conciencia, hermano. Porque a veces nosotros oramos por cualquiera, y yo pienso que cuando se llaman a los ancianos deben discernir la situación. Porque hay enfermedades entre nosotros que muchas veces tienen causas, y esas causas deben salir a la luz. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice el pasaje siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren poner, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y eso quiere decir, ese y quiere decir que hay continuación. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y, mira esas frases, si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si ven ese y orad, y, o sea, hay una serie de ingredientes que no debemos menospreciar. Porque hay veces que los ancianos saben que la situación de unos hermanos y la enfermedad no es natural, tiene unas causas espirituales. Y los hermanos no pueden imponer manos a la ligera si conocen la situación. Deben crear un ambiente donde los que han pecado confiesen sus pecados. ¿Sí? No es solo orar, porque a veces el Señor sí puede sanar. Pero el Señor quiere destapar los corazones. Y quiere que las personas sean libres de sus pecados, de ciertas situaciones. Miren, el caso de unos hermanos donde una de sus hijas, ella era rebelde con sus papás, pero de una manera fuerte. Sus papás unos hombres de temor, su papá un predicador, y ella en una rebeldía a su mamá. Y creció, llegó como a los 16 años y le dio una enfermedad terrible. Ella renegaba de su mamá terriblemente. Y cuando le dio la enfermedad, nadie podía entrar al cuarto sino solo su mamá. Entonces su mamá la cuidaba, su mamá la atendía. Y el Señor usó esa enfermedad para doblegar la dureza del corazón. Cuando los hermanos fueron a orar por ella, ella entendió en la cama por qué el Señor la había derribado acá. Y antes de que oraran, ella se paró y dijo, hermano, yo tengo que confesar que en mi corazón hay odio hacia mi mamá. Y en mi corazón yo he odiado a mi mamá, he aborrecido a mi mamá, he hablado mal de mi mamá. Yo pido perdón por eso. Hermano, esa mujer, por todo lo que tenía, no podía tener hijos. Era una enfermedad terrible en el vientre. Los hermanos oraron, como a los 15 días para el médico, y tenía un útero nuevo, todo nuevo. Y ahorita tiene varios hijos, hermano. Y la raíz de la enfermedad era su pecado. Entonces yo pienso que cuando Santiago habla de llamar a los ancianos, debe haber un discernimiento de la situación, hermano. Como decíamos, ningún aspecto de la vida cristiana es ligero. Nuestra oración no debe ser ligera. Yo me acuerdo una vez que y una mujer que uno le hablaba del Señor y no quería nada con el Señor. Entonces un día compró muebles, adecuó todo el apartamento y como en agradecimiento nos pidió que fuéramos al apartamento de ella y oráramos y bendijéramos todo. Porque la gente es así, no quiere creer en el Señor, pero... Entonces yo le dije a mi esposa no y mi esposa me insistió y dije bueno, vamos. Cuando yo entré y iba a comenzar a orar, yo sentí que el Señor me habló por dentro. Yo te quiero escuchar cómo vas a orar. Así me dijo el Señor. Yo te quiero escuchar lo que vas a decir. Porque, hermano, nosotros a veces oramos sin darnos cuenta que el Señor nos está oyendo, hermano. Oramos y no santificamos su nombre, Señor. Sino oramos y atentamos a veces contra la justicia y el carácter del Señor. Entonces yo en ese momento yo decía, ¿y ahora por qué oro, Señor? Señora, santifica tu nombre y venga tu reino a esta casa, Señor. Muestra si tú te agradas en esta casa o muestra si tú no te agradas, Señor. Dale conforme a cada uno según tu justicia, Señor. Porque a veces oramos, bendice y la persona no quiere saber ni de Cristo, ni... ¿Saben qué, hermano? Yo no sé si el Señor oró mi oración, pero ellos vivían en una unión libre, ¿no? Y vivían en contra del Señor. Nosotros oramos y no duraron 20 días, hermano. Ese hogar no tenía fundamento. Entonces nosotros debemos tener temor cómo oramos, hermano. Cómo oramos. Y en relación a las enfermedades, a veces debemos no solo orar, sino examinar la situación. Claro, no todas las enfermedades son por causa de pecado. Por eso debe haber un discernimiento. Puede ser también que es un hermano que tiene un encargo y un llamamiento en el Señor y el diablo está ahí contra él, contra su esposa, contra sus hijos. Y a veces es una oración no por pecado, sino una oración porque el enemigo está molestando. ¿Sí? Pues a veces uno nota eso. Una vez íbamos a comenzar un estudio de la palabra con los hermanos de la localidad. Hermano, y yo preparé el mensaje y era el primero, y yo apenas lo preparé, yo sentí que era un estudio que iba a causar mucho beneficio a los hermanos. Cuando yo di el primer paso para salir hacia la reunión con mi esposa le entró un dolor así, como si le hubieran hecho así, ¡pa! Y yo vi que no era normal, ella estaba bien todo el día y salió y dio el primer paso y... Hermano, y normalmente nos gastamos 10 minutos a la reunión, ese día nos gastamos como 40 minutos, ya no podía ni caminar. Llegamos a la reunión, compartimos la palabra y apenas se acabó la palabra, yo le dije, no, no vamos a reunión porque tú así. Y ella me dijo, no, esto no es normal, vamos, vamos. Y en toda la reunión tuvo la aflicción, se acabó la enseñanza y se le fue. A veces enfermedades que no son... Una vez tenía un dolor, hermano, se levantó a las 3 de la mañana con ese dolor y me dijo, tengo esto. Y yo me levanté y dije, Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad que esté molestando a mi esposa en el nombre de Jesús. Inmediatamente dijimos eso, se fue la enfermedad. O sea, a veces es por pecado y a veces porque el diablo quiere estorbar, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? Pues los ancianos deberían discernir. Y el enfermo también debería discernir, porque ¿quién más sabe cuándo está mal si no es uno mismo? ¿No? A veces uno se hace el que no es, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo cuando me convertí, como al año he convertido, poquito tiempo, hice una, pero así fue, abiertamente en rebeldía al Señor. Y a la semana me encontré con una moto en el camino, hermano. Fractura del pie, 3 meses enyesado. Y cada vez que me dolía, el Señor me acordaba lo que yo había hecho. El Señor me envió a cama, como dice en Apocalipsis. Yo le he dado tiempo, pero no se arrepiente. A veces hay enfermedades que son maneras como el Señor trata nuestras rebeldías. Entonces los cristianos debemos orar, claro, imponer manos, como dice, con aceite, pero no debemos quitar ciertos ingredientes que tiene la oración. A veces la oración general, es que hermano, a veces debe ser directa. Vamos a orar por ti, hermano, cómo está tu situación, cómo estás con el Señor. ¿Sí? Porque a veces esas preguntas despiertan la conciencia, ¿no? ¿Cómo has andado con el Señor? ¿Estás bien? Y muchas veces los hermanos van a decir, no, hermano, de verdad que me he alejado del Señor, de verdad que llevo un tiempo así. ¿O no? No, hermano, yo estoy bien, yo siento... Amén. Mira que Pablo habla de esto en Corintios, 1 Corintios. Es un pasaje que todos conocemos porque lo citamos en la cena. 1 Corintios 11, 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, cuando una persona no tiene discernimiento, ella tiende a atentar contra las cosas que son santas del Señor. Y a veces haciendo algo de manera irrespetuosa, aún en la cena del Señor, está comiendo juicio. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos. O sea, lo que está diciendo Santiago, ¿no? Y debilitados entre vosotros. Y mira que Pablo no se queda ahí, sino que, y muchos duermen. O sea que uno puede aún atraer juicio para sí, para su salud, para su vida espiritual cuando no discierne. O sea, el cristiano puede enfrentar luchas con la enfermedad por causa de su irrespeto espiritual hacia ciertos asuntos. Amén. Entonces, en la vida cristiana vemos este aspecto. Enfermedad por causa de pecados, por falta de discernimiento, pero también vemos enfermedad como un medio del Señor para guardarnos de ciertas cosas. Vamos a leer 2 Corintios, porque estamos sumando los pasajes que hablan de estos asuntos para tener una comprensión completa de estas cosas. Por lo menos no completa, pero sí de ciertas cosas que habla la palabra. 2 Corintios, capítulo 12. Aquí Pablo nos habla de que él tenía una enfermedad. Un aguijón en la carne. Y aquí Pablo nos muestra que su aguijón no era por causa de algún pecado o de algún irrespeto a la cena, como lo dice Corintios, sino nos habla por qué y para qué. A veces Dios usa ciertas debilidades físicas con nosotros para guardarnos del orgullo. ¿Sí? Pues vamos a ver eso en 2 Corintios 12. ¿Lo tienen, hermano? Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y aquí vamos a ver la importancia de la enfermedad en la vida de Pablo, el trato que el Señor usó con él. Y para que la grandeza de las verdades, de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces mira lo que se está diciendo Pablo. Conozco un hombre que vio, o sea, Pablo está describiendo a un hombre y él era un hombre íntegro, un hombre espiritual, un hombre maduro. Era un siervo del Señor con todas las características. Pero dice Pablo que para que no se exaltase por todo eso que el Señor le había mostrado, por todo eso que el Señor hacía con él, le dio un regalo. Un regalo que lo desinflaba un poco. Un regalo que lo mantenía de rodillas. Un regalo que no lo dejaba enorgullecerse. Y a veces, muchas veces, nosotros como cristianos necesitamos ciertos regalos del Señor, ciertas aflicciones que el Señor pone. El Señor podría cambiar, y a veces uno nota eso, uno dice, el hermano se convirtió y todos sus hijos se convirtieron con él. Pero yo a veces no, yo tengo el aguijón en esa área. O el hermano se convirtió y el Señor lo prospera, pero yo no, yo tengo aflicciones económicas. Entonces el Señor sabe a cada hermano qué aguijón le deja. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que nos doblegan delante del Señor. Son esas cosas las que nos hacen arrodillarnos. Son esas cosas las que nos mantienen humildes. Son esas cosas las que nos guardan de caer en una situación donde creamos que nosotros somos algo. Siempre el Señor, y en este caso para Pablo, por lo que dice Pablo en otros lugares, es una aflicción en sus ojos. Es, parece ser que era una enfermedad relacionada con sus ojos. Entonces una vez llegó un hermano a predicar en un lugar y se enfermó. Y una hermana se me acercó y me decía, ay, pero si este hombre fuera del Señor, ¿por qué se enferma? ¿Sí? Un siervo del Señor y enfermo. Y tú escuchas que Pablo le dice a los Gálatas que cuando él fue a predicarles el Evangelio, ellos lo recibieron como un ángel mismo. Y a pesar de que él estaba en una aflicción tremenda en su carne, los hermanos lo recibieron y ellos estaban dispuestos a quitarse sus propios ojos para que, o sea, los siervos del Señor también se enferman, hermano. También sufren, también pasan necesidades, también pasan debilidades. Y muchas de esas cosas tienen como fin guardarnos del orgullo. ¿Sí? Entonces a veces el cristiano experimenta ciertas cosas. ¿Cómo es? Señor nos ayuda a entendernos. Porque tremendo, a mí lo que más me parece tremendo este pasaje es que dice, yo no me glorío de la revelación, sino me glorío de esto, de mi debilidad. O sea, de mis luchas, de mis aflicciones. Porque a veces uno, a veces hasta tiene la tendencia a avergonzarse porque está pasando ciertas cosas. Pero Pablo dice, me glorío en eso. Porque cuando yo soy débil, entonces conozco que el Señor es poderoso. Conozco que el Señor es fiel. Conozco de la gracia del Señor, ¿no? Tremendo, ¿no? Llegar a ese nivel, hermano, de que tú, sí, hermano, yo estoy pasando esto, pero me glorío en eso porque a pesar de eso el Señor me sostiene con su gracia y sigo adelante por su gracia. Porque nosotros a veces tenemos eso y como que caminamos cabizbajos, ¿no? Como que la aflicción nos lleva como a andar como avergonzados. Pero Pablo dice, me glorío en mis debilidades. Tremendo, ¿no? El Señor nos ayude, hermano. A ser como estos hombres. Dice, estamos en el verso 7. Un aguijón en mi carne. Y mira que ese aguijón venía el maligno. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Para que no me enaltezca sobre manera. ¿Sabes que Pablo tuvo una revelación y tuvo un ministerio tan grande, hermanos, que era muy fácil enorgullecerse, ¿no? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermano, hay enfermedades o hay situaciones que el Señor no las va a quitar, así oremos. Así oremos una vez, así reunamos a la iglesia y la iglesia tome aceite e imponga sus manos sobre nosotros, si esa es la voluntad del Señor para nosotros. ¿Cómo podemos luchar contra el Señor, no? Hay veces la enfermedad no es voluntad del Señor y a veces Él quiere que nos pronunciemos en relación a la enfermedad y oremos por la enfermedad y pidamos al Señor que levante a los hermanos. Pero hay veces el Señor quiere que los hermanos estén en ciertas situaciones. A veces por tiempos y a veces con el tiempo lo quita. Entonces, creemos en la provisión, creemos en el poder de la oración porque Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Pero por encima de todo está la soberanía y el control de Dios que decide qué es lo mejor para cada uno de nosotros en cada momento. ¿Sí? Porque a veces nos olvidamos del control y las cosas que el Señor quiere. Ténganlo ahí, vamos a leer un pasaje en Mateo. Mateo 8:5. ¿Por qué vamos a leer este pasaje? Porque este pasaje es un pasaje donde se muestra que hubo una sanación preciosa y que el Señor dice que en Israel no hay una fe como la del centurión. Y Él nos dice que si tuviéramos un grano de esa fe, hermanos, nuestra oración tendría fruto. Pero cuando tú estudias esta fe de este hombre, es una fe bien preciosa, porque hoy en el cristianismo se habla de una fe metafísica, que es una fe falsa, una fe distorsionada. ¿Cuál es la fe metafísica? Todo lo que tú piensas, todo lo que tú concibes en tu mente y lo decretas, eso se hace. Pero es una mente, una fe ensimismada, una fe que tú la puedes tener sin creer en Cristo. Eso es lo que enseña la metafísica. Lo que creemos y confesamos. Hay líneas del cristianismo que hablan de decretar, ¿sí? Decretamos sanidad y esa fe no es en lo que el Señor dice, sino en lo que ellos conciben en su mente. Y usan este pasaje para decir que es así. Pero este pasaje nos muestra la fe genuina de un cristiano que ora en una situación como esta. Entonces vamos a leerlo, amén. Dice, en el 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, era una enfermedad terrible, ¿no? De parálisis total, y no solo de parálisis, sino de tormento. ¿Quién sabe qué tipo de enfermedad era? Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y ahora vamos a ver la fe que el Señor nos llama a imitar. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mira esta fe, hermano. Esta fe tiene un color pero precioso. Yo pienso que el Señor, por eso fue que lo asombró. Señor, sí, yo sé que tú eres poderoso para sanarnos, pero nosotros no somos dignos. No merecemos que tú entres a nuestra casa. No merecemos que tú sanes a nuestros enfermos. En nosotros no hay nada bueno, porque a veces que creemos y decretamos como si nosotros fuéramos algo, hermano. Somos hombres débiles, insuficientes, incapaces. Pero gracias al Señor, el Señor tiene misericordia, ¿no? Pero yo pienso que la oración debe tener este ingrediente. Como el publicano y el fariseo y el publicano. El fariseo decía, oramos, ayunamos. Pero el publicano decía, Señor, yo no puedo ni levantar mis ojos a los cielos. Vamos a orar, Señor, pero nosotros no somos dignos, Señor. Todo lo que recibimos y lo que tú nos concedas es por tu gracia, Señor. No somos dignos de que entres a nuestra casa, ¿no? Se humilló este hombre, hermano. No es ese hombre soberbio que dice, decretamos en el nombre de Jesús. Y se creen, ¿no? Es un hombre que se humilla, ¿no? Cuando nosotros oramos debemos humillarnos, ¿no? Porque estamos delante de Dios y Él está en el cielo y nosotros somos hombres y estamos aquí en la tierra. Sean pocas tus palabras, dice el Señor. Cuando oréis no uséis vanas repeticiones creyendo porque estás repitiendo algo que vas a hacer oído, ¿sí? Vamos a aprender estas cosas. Y dice, mira lo que no solo dijo eso. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, él tenía certeza de que Jesús era poderoso para sanarlo. Y mira lo que él pone, dice. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. O sea, el centurión entendió que Jesús tenía autoridad. Y que si él decía, se hacía. Si él mandaba, se hacía. Entonces por eso nuestra oración no debe ser, Señor, sánalo. Sino, Señor, si tú quieres que se haga tu voluntad. Porque si tú quieres, se hace. Porque tú eres el Señor. Manda y se hará, pero que se haga conforme a tu voluntad. Y Pablo oró 3 veces así y el Señor le dijo, no es mi voluntad. ¿No? Ahí estamos en 2 Corintios. Volvamos, hermano. Y no solo le respondió, sino le mostró la causa por qué el Señor le dejó esa situación, ¿no? Se dice del hermano Austin Spar, que es un hermano que nosotros valoramos bastante la literatura, que los últimos años de su ministerio padeció una enfermedad en el estómago y que muchas de sus predicaciones las dio teniendo la aflicción en su estómago y el Señor no se lo quitó. Hay veces, hay hermanos a los que el Señor les deja ciertas aflicciones, ¿no? Y dice, 2 Corintios 12, ¿no? En el 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay una película que es muy famosa, cristiana, es antigua, no está en la página porque es muy antigua y no se consigue en internet. Una mujer que siendo joven estaba un día en la playa, estaba sobre una barca y estaban lanzándose al mar. Y ella saltó y dio un giro mal y quedó parapléjica. Yo no sé si conoces, y ella quedó parapléjica y duró la recuperación años, pero quedó inválida. Entonces se le acercaban mucho a decirle que porque ella no creía en el Señor, que el Señor era poderoso para sanarla. Entonces ella decía, pero un Dios que me permitió estar así de enfermo, postrado, ¿cómo va a ser bueno? En esa crisis ella se convierte al Señor. Entonces cuando se convierte, ella tenía un novio. Entonces el novio también se convirtió y el novio le decía, vamos a orar para que el Señor te sane. Entonces oraban y esperaban que el Señor la levantara y nada que la levantaba. Pasaba el tiempo y nada que la levantaba, Entonces el novio se frustró con el Señor. Señor, pero si tú dices en tu palabra que si nosotros creemos y oramos, tú puedes levantar a la persona. ¿Por qué no la sanas? Entonces ella dice que un día llegó a estos pasajes y comenzó a darse cuenta que a pesar de su aflicción tan fuerte, ella podía conocer al Señor y experimentar. Podía disfrutar de su gracia. Y se hizo muy famosa porque en su experiencia comenzó a escribir cartas. Carta de consuelo para cristianos que estaban en aflicciones. Y el Señor la usó los pocos años que tuvo de vida para escribir cartas y enviarlas para las personas que pasaban sufrimientos extremos y que querían hallar el consuelo en el Señor. Y ella aprendió a vivir con su enfermedad. Y conoció la gracia, experimentó la gracia. Y el Señor la usó en medio de la gracia. Dicen que hay testimonios que acompañan los libros de ella, que millones de personas en Estados Unidos al recibir sus cartas se convirtieron al Señor. Entonces puede haber casos de personas que el Señor deja postrados, que Él les enseña a conocer su gracia. ¿Ustedes conocen el testimonio de Nick Vujicic? Bueno, una persona con unas discapacidades tremendas y aprendió a disfrutar, a conocer al Señor, a gozarse en el Señor y hasta predica al Señor con unas enfermedades que uno... Entonces son casos poco comunes, pero que nos muestran que la gracia del Señor es suficiente para que nosotros podamos andar en medio de circunstancias. Amén. Terminemos el pasaje, hermano, y vamos a acabar. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana. Ay, eso también es bien difícil, hermano. Porque a veces uno soporta las cosas, pero de mala gana. Me tocó este hogar, me tocó este hijo, me tocó esta localidad y por amor al Señor, pero todo es con mala gana. Me tocó. Como llevando la cruz, pero con resabio, como... Pero Pablo dice, de buena gana. El Señor nos ayude, hermano. Uno dice, si yo pudiera, me libraría esa cruz, dejaría. Pero Pablo dice, de buena gana, ¿no? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más en mis debilidades. Qué frases, hermano, ¿no? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, esa es la frase, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea que parece ser que esas circunstancias que debilitan nuestro hombre exterior nos deben fortalecer interiormente. Entonces a veces el Señor usa no solo las enfermedades, porque aquí Pablo pone otras cosas, ¿no? Las afrentas, las angustias, ciertas pruebas nos debilitan, pero nos hacen conocer y experimentar la gracia del Señor. Y dice, me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligáis a ello. O sea, ya comienza a hablar otro asunto. Entonces, hermanos, así como resumido como lo vimos, las enfermedades, señales del Mesías. Las enfermedades y la obra perfecta de Cristo consumiendo todo el fruto del pecado en la resurrección de Cristo como la plenitud preciosa para ser libres de todos los males que tiene el hombre. Las enfermedades y los incrédulos y las enfermedades y el cristiano. Entonces debemos tener como, hay más cosas que dice la palabra, pero por lo menos tener una visión de que hay varias caras de la verdad y no quedarnos en un solo, un punto de una manera desequilibrada y enfatizándolo sin tener todo el consejo de Dios. ¿Amén? El Señor nos ayuda, hermano, para darle equilibrio. Dice la palabra que el espiritual acomoda, acomodando las cosas es espiritual. Debemos acomodar cada asunto en su lugar y recibirlo como de parte del Señor. Amén, hermanos. No sé si oramos para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de las Escrituras, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, Señor. Que tú nos guíes a toda verdad, Señor. Tú sabes qué cosas debemos conocer, Señor, y en qué cosas debemos fundamentar nuestra fe, Señor. Enséñanos, Señor, corrígenos, Señor, instrúyenos, Señor, en toda justicia y en toda verdad, Señor. En tu luz veremos la luz, Señor. Haz que la luz de tu palabra abunde en nuestros corazones, Señor, para que podamos seguirte, Señor, y ser libres, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Señor. Que nosotros podamos seguirte en verdad, en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias por estos días de comunión, Señor, estos días juntos, estos días de compartir, Señor, de conocernos, de estar juntos, Señor. Permite que podamos seguir disfrutando y recibiendo de ti, Señor, ahora que tal vez volvemos a nuestras ciudades, a nuestros quehaceres, Señor. Que todo lo que hemos recibido en este tiempo, Señor, lo podamos disfrutar y lo podamos llevar a otros, Señor. Y podamos decir las cosas que tú has hecho, Señor. Ir a contar tus maravillas, Señor, a los nuestros, a los lugares donde nos reunimos, a nuestros hermanos, Señor. Y que lo que hemos recibido pueda dar fruto, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor.